Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos autoriza una masiva compra de vacunas para ampliar y acelerar la inmunización, cuya demanda aumenta en todo el país. Experto afirma que la aparición de nuevas cepas del COVID-19 es natural y es parte del proceso de una pandemia. El Senado estadounidense avanza en la confirmación de los miembros del gabinete del presidente Joe Biden. Y en los deportes, este año el Salón de la Fama de la Liga Mayor del Béisbol no tendrá jugadores elegidos por falta de votos. Así empezamos hoy, miércoles 27 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida. La gran demanda de inmunizaciones en el país motiva al gobierno a agilizar la compra de un mayor número de vacunas y acelerar el proceso. Luis Alberto Facal con los detalles.
Respondiendo a la creciente frustración por la escasez de vacunas, el presidente Joe Biden anunció el martes que Estados Unidos aumentará las entregas a estados en apuros durante las próximas 3 semanas y espera proporcionar dosis suficientes para vacunar a 300 millones de estadounidenses para fines del verano o principios del otoño.
Esto permitirá que millones de estadounidenses más se vacunen antes de lo previsto anteriormente.
Biden, que calificó el impulso como un esfuerzo en tiempos de guerra, dijo que la administración estaba trabajando para comprar 100 millones de dosis adicionales de cada una de las dos vacunas aprobadas contra el coronavirus, Pfizer y Moderna. La escasez ha sido tan grave que algunos sitios de vacunación en Estados Unidos tuvieron que cancelar decenas de miles de citas con personas que buscaban su primera inyección. Esto es inaceptable, dijo Biden. Hay vidas en juego, agregó. El mandatario prometió un aumento de aproximadamente un 16% en las entregas de vacunas a los estados durante las próximas 3 semanas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, informaron que el gobierno planea poner a disposición alrededor de 10,1 millones de primera y segunda dosis la próxima semana, frente a la asignación de esta semana de 8,6 millones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y seguimos informando. Tras pasar el umbral del primer año y los 100 millones de contagios de COVID-19 desde que se alertó sobre la aparición de un nuevo coronavirus centrado en la ciudad de Wuhan, en China, y tras largos meses de estrictas medidas para combatir la pandemia, se producen las primeras mutaciones y apareciendo en Gran Bretaña, Sudáfrica y Brasil, han disparado las alarmas de un proceso aún más contagioso. Esta situación obliga a nuevas medidas como bloqueos de vuelos desde estos países con gran parte del mundo, pese a que, como afirmó el epidemiólogo Álvaro Ramírez en entrevista con La Voz de América, las mutaciones y las apariciones de nuevas cepas son un comportamiento natural de los virus.
Un virus que está cambiando constantemente y va a seguir cambiando.
El doctor Ramírez se encuentra actualmente hospitalizado en España recuperándose del contagio del COVID-19 y amplió su explicación con otro ejemplo.
Entonces tú puedes sufrir 4 veces dengue, el dengue 1, 2, 3, 4, y hay una variedad hemorrágica que hace el dengue hemorrágico. Entonces, pero el caso del COVID está mostrando ser incluso mucho más florido, mucho más cambiante.
En tanto, y frente a este nuevo escenario, especialistas y laboratorios advierten que las vacunas desarrolladas antes de que surgieran estas nuevas cepas son efectivas. Mientras tanto, en una reunión del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19, sus integrantes instaron al organismo a designar las variantes de una manera que no sea con indicadores geográficos. Según el mismo comité, la pandemia del COVID-19 sigue constituyendo una emergencia de salud pública de importancia internacional.
Mientras tanto, el Senado estadounidense confirma a Anthony Blinken como secretario de Estado y su tarea será renovar y fortalecer alianzas internacionales. Tony Cano tiene los detalles.
El Senado de Estados Unidos confirmó este martes al veterano diplomático Anthony Blinken para ocupar el cargo de secretario de Estado.
We all know Mr. Blinken has impressive credentials.
Blinken, nominado por el presidente Joe Biden, fue confirmado por la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos con un margen de 78 votos a favor y 22 en contra. El diplomático fue subsecretario de Estado durante la administración Obama y tiene estrechos vínculos con el presidente Joe Biden. También fue director de personal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado cuando Biden era presidente del panel y más tarde fue asesor de Seguridad Nacional del entonces vicepresidente Biden. A lo largo de su extensa carrera, el nuevo jefe de la cartera de Estado se ha ganado una reputación por tener puentes con otras naciones. Biden ha insistido en reiteradas ocasiones en la necesidad de restaurar las relaciones con aliados tradicionales, dañadas tras 4 años de políticas proteccionistas por parte de la administración Trump. Se espera que Blinken lidere la reintegración de Estados Unidos en el Acuerdo Climático de París y la normalización de las relaciones con organizaciones internacionales como la Alianza Atlántica y la Organización Mundial de la Salud. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos exige a los viajeros que ingresen al país presentar una prueba negativa de COVID-19 realizada 72 horas antes de llegar a los puntos de control. Celia Mendoza tiene este reporte desde el Aeropuerto Internacional de Newark, en New Jersey.
Mientras Mario Arcia se prepara para abordar su vuelo,
viajo a Managua, Nicaragua.
La realidad de que necesitará una prueba negativa de coronavirus dentro de los 3 días previos a su viaje de regreso forma parte de su planeación.
La prueba es una odisea, pero es una seguridad para nosotros mismos. Es perfecto porque en una semana que voy a estar allá puedo contagiarme y esto no va a parar.
El decreto de la administración Biden exige que aquellos que hayan tenido coronavirus presenten una carta de su médico verificando su recuperación. También se han eliminado las excepciones de viaje según los Centros para el Control de Enfermedades.
Nuestros países, pues las personas tienen muchas dificultades para poder hacer estos exámenes.
En Honduras, donde vive la hermana de Suyapa Castro, quien al llegar a Estados Unidos se le recomienda, como al resto de viajeros, ponerse en cuarentena por al menos 7 días y realizarse una vez más la prueba de 3 a 5 días tras su llegada al país.
Viajeros de afuera es difícil porque cuesta caro.
Explicó Jennifer Pérez, quien agregó.
Hay personas que le tienen miedo a hacer las pruebas y hay otras que no.
Los pasajeros que no puedan obtener un resultado de prueba dentro del periodo de 3 días deben comunicarse con su aerolínea sobre las opciones de los exámenes y, si es necesario, cambiar la ruta de los vuelos para transitar por países con mayor capacidad de exámenes, indicó el CDC. Celia Mendoza, Voz de América, Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
E iniciamos el recorrido por América Latina y sus noticias. Expertos sostienen que no hay estudios científicos que avalen un medicamento contra el COVID-19 presentado por Nicolás Maduro. Carolina Alcalde en el informe.
La comunidad científica venezolana recibió con suspicacia la presentación del carbativir, un medicamento que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, calificó como gotas milagrosas y que, según dijo, neutralizan el 100% del coronavirus. Consultado por La Voz de América, Manuel Figueres Esparza, médico infectólogo y vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, aseguró que la información que manejan es que se trata de un producto que tiene componentes derivados de hierbas y subrayó que para poder recomendar la eficacia de ciertos medicamentos deben realizarse investigaciones de manera adecuada.
Cualquier persona o cualquier producto que viene que es milagroso, que es totalmente seguro, realmente está buscando ardidez mercadológico y no necesariamente elementos científicos de respaldo. En medicina, lo que realmente vale para tomar decisiones importantes y que más importante que la salud de uno mismo, tienen que ser las evidencias científicas construidas a través de distintos estudios y distintos fundamentos.
En tanto, la Academia Nacional de Medicina publicó un documento en el que considera prudente esperar por mayores datos de las pruebas del carbativir, según protocolos internacionales. Previamente, Maduro aseguró que realizaron experimentos masivos en pacientes enfermos muy graves, que según dijo se recuperaron, y anunció que esta semana comenzarían a producirlo para distribuirlo en el sistema sanitario del país e incorporarlo a los protocolos de tratamiento contra el COVID-19.
La vicepresidenta ejecutiva le entregará personalmente al director de la Organización Mundial de la Salud toda la documentación para que la Organización Mundial de la Salud conozca y certifique este poderoso antiviral.
Maduro adelantó que ofrecerán el medicamento a los países que integran el ALBA, entre ellos Bolivia, Cuba y Nicaragua. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua deja hasta el último momento la consideración de las reformas electorales y advierte que serán eminentemente técnicas. Daliano Caña tiene el reporte.
Mientras la oposición nicaragüense avanza en la búsqueda de la unidad y de un candidato único para las elecciones presidenciales de noviembre, las reformas electorales siguen siendo un tema pendiente en la Asamblea Nacional de Nicaragua. En las últimas dos décadas, el sistema electoral de Nicaragua se ha deteriorado a través de reformas que condujeron al colapso institucional del Consejo Supremo Electoral. Misiones de observación electoral nacionales e internacionales han concluido que las elecciones en Nicaragua no respetan el voto popular y analistas como el doctor en Derecho y exacadémico Carlos Tunerman advierten que las próximas reformas a este poder del Estado deberán cumplir con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos.
Por supuesto, cambios en el Consejo Supremo Electoral. No podemos ir a un nuevo proceso electoral con los mismos magistrados que son los responsables de los fraudes anteriores.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dejó claro que las reformas al Consejo Supremo Electoral serán únicamente discutidas con los partidos políticos y serán de carácter eminentemente técnico.
Referida exclusivamente a mejorar los trámites y el proceso electoral.
En tanto, Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a La Voz de América que aún hay tiempo para lograr las reformas necesarias.
El gran tema se va a lograr, eso va a depender de la voluntad política de quienes detentan el poder.
Mientras tanto, el plazo establecido por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para que el presidente Daniel Ortega implemente estas reformas se agota, ya que fue fijado hasta mayo de 2021. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, Bolivia se prepara para unas elecciones importantes a nivel nacional, pero es un proceso que nuevamente está condicionado por la emergencia sanitaria del COVID-19. El reporte con Fabiola Chambi.
El 7 de marzo los bolivianos están convocados a las urnas para definir a sus autoridades regionales y locales en un nuevo proceso electoral que se desarrollará en medio de la pandemia del COVID-19 y un preocupante repunte de casos de contagio y fallecimientos. Se elegirán a gobernadores, asambleístas y concejales para una gestión de 5 años. Algunos partidos que ya participaron en las elecciones generales de 2020 presentan candidatos, pero también surgen nuevas fórmulas políticas, como explica en este análisis para La Voz de América la politóloga María Teresa Segada.
La característica de las subnacionales es que combinan esta estructura ideológica y partidaria con otros elementos, ¿no? Como son el perfil de los liderazgos locales, la expectativa que la población tiene de lo que puede hacer cada candidato respecto a sus necesidades más urgentes.
Para el politólogo Marcelo Arequipa, el Movimiento al Socialismo, partido del actual gobierno, tiene una importante presencia regional, pero también asegura que hay nuevos liderazgos.
Hay una mezcla entre lo viejo y lo nuevo, y esa mezcla va a dar resultados recién para ver cuál va a ser el curso de la política del bloque antimacista y del bloque masista.
Tras la muerte de 5 candidatos en los últimos días, crecieron los pedidos de postergación de las elecciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, a través del vocal Francisco Vargas, puntualizó:
tenemos la capacidad para llevar adelante el proceso electoral, poder votar con medidas de bioseguridad.
Mientras tanto, el sector salud continúa solicitando apoyo frente al colapso de las unidades de terapia intensiva en todo el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Colombia decreta 3 días de duelo nacional por más de 52.000 muertos a consecuencia del COVID-19, entre ellos el ministro de Defensa. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
La muerte del ministro de Defensa y ex canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, así como la del reconocido líder sindical Julio Roberto Gómez, es solo la punta del iceberg de una tragedia que enluta a más de 52.000 familias en un país que en los últimos días ha enfrentado fuertes restricciones de movilidad para hacer frente a un segundo pico de la pandemia, que en promedio ha dejado 380 muertes por día en las últimas semanas. El país entero expresó su dolor por la muerte de Trujillo, quien se aprestaba a renunciar a su cargo para iniciar campaña política como candidato presidencial. En su honor y el de más de 52.000 colombianos muertos, el presidente Iván Duque decretó 3 días de duelo nacional.
En honor, en homenaje y en recuerdo de todos los colombianos que han fallecido por COVID-19 y por supuesto en honor al ministro Carlos Holmes Trujillo.
En medio de la polémica por la incierta fecha de inicio de la vacunación en el país, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que los niveles de contagio después del rebrote de fin de año están disminuyendo gracias a las medidas restrictivas.
Estamos en un momento muy particular donde hay una primera indicación de que estamos empezando a bajar el pico epidemiológico en la mayor parte de las ciudades del país.
Cuando la cifra de contagios se aproxima a los 2.500.000 contagiados con COVID-19, Colombia es el número 11 en el ranking de países que registra la Universidad Johns Hopkins, mientras que el número de fallecidos ocupa el puesto 12. No obstante, la tragedia también se mide en los cientos de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Honduras se preparan para la llegada de los primeros lotes de la vacuna contra el COVID-19, garantizando la campaña de vacunación. Óscar Ortiz reporta.
Bajo el mecanismo COVAX que impulsa la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Honduras garantizará la aplicación y suministro de la vacuna contra el COVID-19 a su llegada al país en el mes de marzo, según anticipó la Organización Panamericana de la Salud. Como parte de las condiciones para el almacenamiento de la vacuna, autoridades sanitarias en Honduras aseguran que cuentan con al menos 10 almacenes biológicos de refrigeración para mantener la conservación adecuada hasta por 48 horas. El presidente Juan Orlando Hernández destacó que la prioridad es vacunar a más del 80% de la población.
Pero tenemos que asegurarnos los hondureños de poder atender primero a los que están en el día a día, en los hospitales, en los centros de salud, en los centros de triaje, en las brigadas, atendiendo a la gente.
Por su parte, Juan Sicafi, presidente de los empresarios privados en Honduras, formuló un enérgico llamado al gobierno para que la vacunación alcance a todos los ciudadanos.
Al costo que sea y como sea, la vacunación de 4 millones de personas.
Mientras tanto, la preocupación crece en el gremio médico, ya que al menos 6 galenos han perdido la vida a causa del COVID-19 y el presidente del Colegio Médico, Carlos Umaña, denuncia.
Los médicos estamos en una situación alarmante. Más de 25 han resultado contagiados y aparte un grupo grande de enfermeras. 5 médicos se debaten entre la vida y la muerte peleando por cupos en las unidades de cuidado intensivo.
Honduras reporta hasta ahora más de 141.000 casos de contagio y algo más de 3.400 fallecimientos. Óscar Ortiz, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otras noticias, la comunidad europea trata de frenar los efectos de la tercera ola del COVID-19 con medidas restrictivas como la limitación de los viajes no justificados. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Europa vive su tercera y peor ola del COVID-19 desde que empezó la pandemia. El repunte de contagios y la aparición de nuevas cepas más contagiosas hacen que el continente sea hoy una de las regiones más afectadas por el nuevo coronavirus. Desde la Comisión Europea califican como zona de emergencia aquellas que en los últimos 14 días hayan registrado más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Los residentes de estas áreas deberán cumplir con una serie de requisitos únicos, como no salir de casa o el cierre temporal de determinados establecimientos como bares o restaurantes. En países como España, la situación continúa siendo grave, con más de 2,5 millones de contagiados desde que empezó la pandemia, y en enero se han alcanzado récords diarios de nuevos casos como consecuencia de las celebraciones y reuniones de fin de año. El principal epidemiólogo del país y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, hizo alusión a la congestión que están sufriendo muchos hospitales a causa de las crecientes hospitalizaciones.
Nuestro sistema asistencial está otra vez en una situación de muchísima tensión y deberíamos de hacer lo posible por tratar de controlar esa tensión y reducir rápidamente la sobrecarga que están teniendo.
Actualmente, algunas áreas del país han tomado medidas severas, como el cierre de locales y negocios, permitiendo únicamente el desempeño de actividades esenciales. Y esto se suma a una economía nacional que está en jaque, con el turismo paralizado en una nación que depende en gran medida de este rubro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Salón de la Fama no tendrá una clase 2021. La votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica arrojó que ninguno de los candidatos tenía los méritos suficientes dentro del terreno de juego o fuera del mismo para que se exalte a Cooperstown este año. Curt Schilling, Barry Bonds y Roger Clemens fueron quienes más cerca estuvieron de alcanzar el 75% de apoyo mínimo en los resultados de la votación que se divulgaron el martes. El trío tendrá una última oportunidad en la votación de 2022 al cumplir su 10º año de elegibilidad. Se trata de la primera vez que la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica no elige a nadie desde 2013. Schilling, el as derecho que ganó 3 series mundiales, se quedó corto por 16 votos de alcanzar el porcentaje necesario para ser elegido. El año pasado le faltaron 20. Sus logros en el terreno no se cuestionan, pero ha sido repudiado por una serie de comentarios. El Comité Olímpico Internacional y los organizadores de los Juegos Olímpicos en Japón tienen un manual con el que pretenden sacar adelante por fin la aplazada festividad deportiva. La próxima semana ambas partes mostrarán su estrategia para explicar cómo será posible que 15.400 deportistas olímpicos y paralímpicos, así como decenas de miles de visitantes, entren en Japón y realicen sus actividades de forma segura en menos de 6 meses cuando deben inaugurarse los Juegos. Los organizadores y el Comité Olímpico finalmente revelarán sus planes con la esperanza de restar fuerza a las versiones negativas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El American Film Institute anunció sus películas del año. La lista anual es una de las primeras indicaciones de las películas que se prevé puedan ganar premios Oscar y Globo de Oro, e incluye la cinta dramática de Spike Lee sobre Vietnam, The Five Bloods, la última película de Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom y One Night in Miami, sobre un encuentro ocurrido en 1964 entre Cassius Clay, Sam Cooke, Malcolm X y James Brown. Minari, la historia de una familia de inmigrantes coreanos en Estados Unidos en la década de 1980, también figura en la lista junto a la película animada Soul, El juicio de los siete de Chicago, Nomadland y Mank. La versión cinematográfica del musical de hip-hop Hamilton sobre los fundadores de Estados Unidos recibió un premio especial. Los premios AFI, elegidos por un jurado de cineastas, críticos y académicos, honran anualmente a todos los equipos creativos de las 10 películas y programas de televisión del año que considera más representativos cultural y artísticamente. Entre los 10 programas de televisión se encuentran The Crown, The Mandalorian, The Queen's Gambit y Unorthodox. Las nominaciones para los Globos de Oro se anunciarán la próxima semana y las nominaciones al Oscar están programadas para el 11, es decir, el 15 de marzo. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1969, el mes de enero. Creedence Clearwater Revival debuta en la Hot 100 con Proud Mary, que alcanzó el puesto número 2. Proud Mary fue escrita por el vocalista del grupo John Fogerty. Creedence Clearwater Revival fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1993. Enero 1964, los Beatles debutan en las 100 calientes con She Loves You. El 4 de abril de ese año, los Beatles ocuparon las 5 primeras posiciones en las 100 calientes. Enero 1978, los Bee Gees pasan 24 semanas, es decir, comienzan a pasar un periodo de 24 semanas en el número 1 de la Billboard 200 con la banda sonora de la película Saturday Night Fever. La banda sonora incluye los éxitos número 1, How Deep Is Your Love, Night Fever, Staying Alive, If I Can't Have You sería la otra de esta, de cantada por Yvonne Elliman, también escrita por los hermanos Gibb. La banda sonora de Saturday Night Fever ocupa el puesto 132 en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. El álbum permaneció en la lista Billboard 200 durante 120 semanas. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.